¿Qué ha habido, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast favorito, Cosas Jacobo Wong. Como casi cada sábado, estamos aquí de vuelta.
¿Cómo que como casi cada sábado?
Hemos fallado.
Ah, porque hay sábados que no
estamos. Y estamos a punto de fallar, la neta es que...
Estamos a punto de fallar por
un rato. Pero bueno, las noticias malas al final, ¿no?
Ok.
¿Cómo estás?
Bienvenido bien, ¿y tú? Podcast.
También, güey, feliz aquí de estar
andamos.
Aquí.
Perdón por llegar tarde.
No hay pedo, sí.
¿Me cambiaste ahí el pedo?
Me lo esperé un poco porque te dije que le cayeras una hora antes de la hora habitual.
Siempre grabamos a una Ajá. hora y de repente decidiste otra hora, pero y yo puse mis alarmas de no, pues para esta.
Sí, y sentí que te iba a pasar eso, la neta, porque si a mí me lo hubieran hecho, chance me pasaba. Y en la noche dije, ay, le recuerdo que es diferente, ahora dije, nada, porque luego siente que va a estar muy cagante. Ajá, siento que ay, ya sé, ya entendí, pendejo.
Y pasó.
Sí, pasó.
Si hubieras...
Sí, si lo hubiera hecho. Si pero luego hecho. También madrean mucho a los mexicanos, y esto lo hablaba hace algún tiempo con Andreas Osberg, que es sueco, uh-huh. y me dice, el peor del mexicano es que tú quedas una hora y tienen esta... Como que esta costumbre de confirmar. En Suecia no, en Suecia de que, oye, güey, nos vemos de que en 2 semanas a las 4 el martes.
Y si sucede y no y se ya. confirma.
Aquí en México es de que, oye, sí nos vemos, ¿verdad? Mañana se arma, ¿verdad? Mañana se
¿Por
arma.
¿Por qué? ¿Somos medio maduros?
Pues porque... ¿Por qué
tenemos que confirmar la hora? ¿Por qué llegamos tarde?
Pues porque no nos tomamos tan en serio los compromisos, es la realidad. O sea, usamos mucho el sí, ahorita voy. Como que no tomamos tan en serio el dar nuestra palabra en ese sentido. Que necesitas estar confirmando constantemente para estar seguro que sí se refiere. O sea, el ahorita también, hay un artículo que salió hace relativamente poco, uno gringo que se llama el ahorita time. Se trataba de un gringo que vino a Estados Unidos y no entendía qué significaba el ahorita, porque le decían, sí, ahorita voy, y no se movían. Entonces es por eso, ahorita. Siento yo.
Sí, totalmente. ¿Le puedo bajar aquí?
Sí, güey, está fuerte tu audífonos.
Sí. Check, check, check. Ahí. Check, check. Un poquito más. Check.
Dos.
Ahí estamos. Cool. ¡Ah!
O sea, estaba sufriendo todo este tiempo mientras yo estaba hablando.
Se escuchaba muy fuerte.
Ya. Yeah.
Muy, muy fuerte.
Ok.
Pero bueno, sí, el ahorita time. ¿Qué opinas de la gente que llega tarde? ¿Qué opinas quedar con alguien a las 5 y que la persona llegue a las 5:30? ¿Qué opinas de eso?
Creo que es una costumbre muy, muy culera y siento que...
Sí, ¿es una falta de respeto?
Sí, sí, creo que es una falta de respeto por el tiempo de otras personas. Yo no me considero la persona más puntual del mundo, la neta es que sí tengo un problema de puntualidad, pero malamente, o sea, creo que es un defecto mío. Con gente con la que tengo confianza, a lo mejor a veces peco un poco de impuntual, pero con gente en un acuerdo profesional, ahí sí soy siempre puntual.
En un llamado.
En este pedo que pues grabo muchos episodios y quedo con gente, en ese sentido ahí sí siempre soy puntual.
Sí.
Con temas personales ahí de repente sí, una disculpa y la...
Bueno, pues perdón por llegar tarde. Y aparte de que llegué tarde, llegué sin café.
Sí, no mames. Te sientes diferente, güey.
Esta es la primera vez, hombre. Esta es la primera vez en, ¿qué? ¿105 capítulos? ¿104? ¿Por ahí van?
Sí.
Esta es la primera vez en 104 capítulos que llego sin café.
Sí.
O sea, te he comprado 104 cafés.
Bueno, una vez ya esté con champaña.
Ah, sí, es cierto. Sí. Aparte, agárrale.
Pero sí, güey, te sientes, o sea, se siente la energía bien diferente. Parece que sí. Estamos de luto. O sea, llegaste.
Es que llegamos
y de repente
ya estamos tomando café.
Te veo afuera ahí del estudio sentado valiendo madre. Y dije, a la madre, ¿qué pasó? Ajá, y luego pasa el tiempo y me doy cuenta que no tienes café. Y me dices y te estabas genuinamente decepcionado y triste, güey. Y te dije, no mames, es como un güey. Que como un alcohólico en recuperación, ese sentido, o sea...
No, pero sí,
O sea, como si tuvieras una dependencia muy grande de esa sustancia y te estás acostumbrado a verlo en cierto estilo.
Estoy acostumbrado a levantarme y
en ciertos decibeles, en cierto RPM, y ahora andabas como que muy tranquilito tomándote una botellita de agua. Lo cual está bien, o sea...
Sí, pero qué asco, ¿no?
Pero, ¿crees que seas adicto al café? Esa creo yo que sería la pregunta importante.
Totalmente. Y es una adicción que me gusta.
Sí.
Está padre, está chido. Está a gusto. Hey, tómate un café y empiezas tu día.
Sí.
Y estás ahí, ¿sabes?
La canalizas productivamente.
Sí, claro. Te tomas el café y ya puedes empezar a trabajar, ya puedes empezar a hacer cosas. Ok, ya puedes contestar. Nunca contestas un correo si no te has echado un café antes, porque no mames. Al menos conmigo sí escribo bien mal. No contesto ni un WhatsApp, nada, hasta después del café, ok.
Yo he notado que mi café dependencia ha subido mucho estos últimos años. O sea, creo yo que antes no era tan adicto. Ahora estos últimos 2 años también es parte de mi rutina. Y si no me tomo mi café en la mañana, sí me siento apagado.
Lo, natural.
Pues no, no creo que sea natural. O sea, natural. No creo que sea bueno, es a lo que voy. O sea, me es productivo y somos en ese sentido adictos funcionales porque usamos esto para empezar a trabajar y la canalizas de una manera positiva. Pero lo que me preocupa es que cada vez puedes necesitar más.
Sí, pero no creo que haya adictos al café que hayan arruinado su vida por ser adictos al café. Existe la adicción al alcohol, la adicción al tabaco, la adicción a lo que tú quieras, ok. Esto no es piedra,
claro.
¿Sacas?
Sí,
café.
No, obviamente hay adicciones a adicciones. Es de,
puta, güey, o sea, igual y alguien se tomó 4 cafés y le empezó a dar algo, se empezó a temblar, ok, esa persona le tiene que bajar un poquito. Pero si te levantas y echas uno y otro antes de grabar, ah, oh, wow.
Sí, y creo que es una adicción, como tú dices, mucho más sana que otro tipo de adicción. O sea, si me dicen que prefieres ser adicto a la cocaína, al alcohol, o a la marihuana o al café toda la vida.
Al café. Hay adicciones que han de ser buenas, ¿no?
Sí.
Ha de ser bueno ser adicto a la... A querer que todo funcione.
Sí, hay un en el libro El Arte de Perder, hay un capítulo que se llama Adicciones versus Obsesiones, y hablaba sobre una entrevista que había hecho Nacho Vegas, en donde hablaba sobre estas obsesiones que son productivas, que te funcionan. Entonces el músico, por ejemplo, ciertas obsesiones le conviene porque genera buena pieza de arte. Claro. Entonces la diferencia que él ponía entre adicciones y obsesiones es que las adicciones tienen el potencial de arruinar tu vida, como estas drogas fuertes, o como el alcohol, y las obsesiones las puedes canalizar para hacer algo de valor. Chingón. O productivo. Creo que el café podría entonces entrar como una obsesión, no como una adicción.
Totalmente.
Sí. Pero bueno, tenemos café.
Bueno, tuvimos que... Distinto. Esta es la primera vez que tú lo haces. Sí. Tú lo hiciste con tus manos trabajadoras.
Te di un paquete que tenía como un mes ahí que se me había olvidado darlo.
No.
Sí. Que nos habían mandado justamente de café.
De café. Pero sí, este café fue hecho por Roberto. ¿Después de cuántos capítulos tú trajiste el café?
Después de más de 100 capítulos.
Alguien haga la matemática, ¿eh? De cuánto... Sí. Si gasté 50 pesos cada episodio para traerte un café...
Fue una buena feria. Sí, digo, ahí...
Todo se regresa y todo funciona, pero...
Sí. Pero bueno, empecemos con este episodio extraño de un Jacobo que no trae su café habitual.
Sí, pero no hay pedo. Aquí andamos. Aquí andamos y se hace lo que se puede con lo que se tiene, ¿no? Uh-huh. Ya volvió. Ahora sí ya tenemos un fondo de pantalla en la pantalla.
Sí.
Lo cual está bien.
Tengo ya dos, uno de cosas y uno de creativo. Digo, es un poco un fondo bastante simple.
Está trabajando, el trabajo está en progreso.
Ajá, pero funciona, ¿sí?
Sí.
Si tienen algún fondo del podcast, cosas que nos quieran pasar para ponerlo en la pantalla, lo apreciaríamos. Aunque ya tenemos muchas portadas, podríamos coger una portada también que tenga el fondo negro. Y de hecho, antes de empezar con el capítulo, el episodio pasado se nos olvidó mencionar a la portada del capítulo pasado. Entonces vamos a echarle un shoutout a la persona.
Ah, wow.
Digo, la portada sí acabó saliendo en el episodio y le agradecemos. Y es de SR Medio CR3 que nos dio esta
Señor
portada.
Señor Medio Cristiano Ronaldo. Sí. Ah, no, CR3.
Señor Medio CR3, sí.
Ok.
Que nos puso esta portada que va a aparecer aquí. Esa es la portada del episodio pasado. Al final de este episodio vamos a mencionar la de
Straight
este
up.
Episodio.
Saludos.
Pero bueno.
Yo tengo que aclarar algo.
A ver.
La gente no vio todo lo que salió en esta pantalla y se editó de una forma en donde parecía que yo nada más no quería que tú usaras tu pantalla. Y recibí mensajes privados de gente diciendo, qué malo, Jacobo, Roberto quería usar su pantalla.
Sí, sí,
Roberto estaba emocionado y tú le cortaste toda la inspiración. Eso no es muy creativo de tu parte, Jacobo. Y yo dije, bueno, salieron cosas que no pueden salir en video porque te tumban el video. Salieron contenido de alguien más y no lo... Entonces... Se cortó de una forma en donde parece que yo te estoy diciendo, ¡no!
Digo, no, no,
no te
no,
superes.
No te agradó la idea de que sacara la computadora.
Porque hay 5 minutos de silencio que nadie vio.
Sí, pero vamos a aclarar las cosas. Primero que nada, sí pasó eso. Sí se cortó mucho tiempo que yo estuve perdiendo, moviendo la computadora. Que te dije
que
en el
mata
capítulo...
el flow de una conversación.
Estoy de acuerdo contigo.
Y está difícil regresar al flow en donde estamos clic, 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 clic. Después de detenernos 5 minutos para buscar un dato.
5 minutos te fuiste a la super
mega
mamada. O sea, 5 minutos es un vergo, ¿no? Se cortaron como 1 o 2 minutos de ruido. Ahora, es el primer... Digo, en mi defensa, es el capítulo en donde probé la computadora. Esta semana he grabado 10 capítulos con esta computadora y ya le agarré el pedo. Yo sabía que la primera vez iba a ser accidentada.
Aquí somos los conejillos de Indias. Aquí se prueba todo primero.
Pero está chido. La neta, aquí se estrenó el estudio nuevo. En este podcast, la exclusiva del estudio nuevo fue en cosas.
Lo puedes llamar, es que hay formas de verlo, ¿no? Lo puedes ver como la exclusiva o lo puedes ver como el conejillo de Indias.
Pues no, porque...
Pero sí, se aprende conforme
no es el conejillo de Indias porque, de hecho, lo único que no se paró de grabar fue cosas. O sea, mientras yo estaba construyendo, cosas era lo único que
durante la construcción.
Ajá, creativo sí, sí fue un parón casi casi en seco, bueno, como 2 o 3 semanas.
Sé que es importante cuando hay gente que me manda mensaje directo a decirme sus sentimientos. Y hay raza que está rara, ¿sabes? Hay gente que tiene que, a ver, ¿esta persona qué? Pero hay comentarios que venían, tú sabes que vienen del corazón de alguien, oye,
sí,
no hubieras detenido a Roberto en su computadora. Okay.
Entiendo por qué me detuviste de cierta manera, entiendo que como al ser el primer capítulo está cagante, ya no estoy tan emocionado por tener la computadora, es más, ahora realmente solo la vamos a usar cuando se necesite, siento yo que okay. El capítulo pasado la quería forzar.
Da.
Y aparte la estaba cerrando. X, no importa, es un tema técnico que eventualmente va a fluir y todo va a funcionar.
¿Ahora va a haber una computadora entre nosotros? Así está, como pues, si estuviéramos en la cárcel.
Lo podemos poner así, si quieres.
Ah, ok.
Sí. Te
no sé.
Ya, yeah. Quiero esconder cosas, güey. Es como cuando nunca jugaste el juego este Battleship.
Ajá. Sí, de que no sabes si la otra persona ya sacó una pistola y sobre la mesa.
No, era el de los barquitos.
Sí.
Pero bueno.
A4. Pero, yup. Vamos a hablar de lo que pasó el fin de semana pasado, creo que fue el fin de semana pasado, el evento de box de Ibai Llanos,
sí,
que se llamaba Una Velada del Año, la Velada del Año.
La Velada del Año, ¿no?
2. Aparentemente hubo una edición 1 y el güey obviamente creció demasiado que la Velada del Año 1 no fue tan impactante como la Velada del Año 2.
Yeah.
O sea, en cuanto a números, en cuanto a todo. Obviamente entró ahí el factor de que el güey terminó hablando con Messi. O sea, fue noticia internacional.
O sea, la velada del año anterior había sido antes de lo de Messi.
Sí. Y se puede ver, o sea, felicidades a Ibai Llanos. El vato creció cabrón en cuestión de un año, posiblemente durante la pandemia. Pero, yup, fue la velada del año 2. Hubo un montón de streamers que se pusieron a boxear.
Pero no le tires flores, tú lo estabas retando, ¿no? Tú te quieres pelear con él.
Ahorita vamos a eso. No, y le puedes tirar flores y al mismo tiempo pelear con él.
¿Qué? No vende tanto eso.
¿No vende tanto? Sí. Es que yo soy buena onda. Ahorita vamos a hablar de eso. Peleó Ari Gameplays.
Sí.
Y ganó. ¿La has invitado al podcast?
No la he invitado al podcast.
Deberías de invitarla.
Sí, la quiero invitar al podcast. Está en mis planes y más ahorita, ¿no?
Ha de tener una historia muy buena.
A ella la conozco ligeramente. La conocí en una reunión de la cotorreza que se hizo hace como...
Oh, wow.
6 meses, y conocí también justamente a Juan. Juan sí la quedó acá el podcast. Con Ari, la neta es que no he platicado fuera de esa vez que la saludé.
Sí.
Pero sí me gustaría platicar. Fue la única pelea que vi, la de Ari Gameplays.
Sí, yo también.
Y se mamó, la neta. O sea, le salió la garra mexicana. Esa característica del boxeador mexicano lo tiene. Es que
son 3 rounds. Entonces, sí, ¿sabes? Usualmente los boxeadores guardan energía porque son 10 rounds. Entonces, sí, al round número 8-9, el guante te está pesando. Pero si son 3, sí le puedes dar
3. No, o sea, tienes que entrenar, ¿verdad?
Obviamente.
Tú y yo le damos un round, el primer round vamos a estar muertos.
Totalmente, sí, totalmente. Sudados mal.
Pero sí, pero es sostenible si entrenas.
Pero sí, sí se puede entrenar para 3 sí, rounds de 2 minutos. Sí se puede.
Sí, lo vi, me sorprendió, la neta. Gran trabajo, felicidades, Ari, y aparte de Monterrey.
Sí, eso estuvo súper chido.
¿Viste las otras peleas?
Vi partes... Es que están usando careta todos. Entonces estaba padre de que, ay, Ari Gameplays, uy, entre mujeres. Pero los demás, o sea, sí los vi. Y no los conozco. Pero había por ahí unos que están interesantes. Hubo un güey que ganó que se llamaba Jagger. Pero él ya dijo que no quiere pelear en la número 3. Porque pues él es creador de contenido. Y dice, esto te consume mucho tiempo.
¿Y él había peleado en la 1 también o no?
En la 1 y en la 2. Y ya ganó 2. Y posiblemente sea inteligente ya retirarte para enfocarte a otras cosas. Porque... Sí, pues si estás en lo creativo, necesitas estar en un ambiente donde no estés pensando en este proyecto de que, güey, te vas a golpear con alguien, porque seguramente has de hasta soñar con eso.
Sí.
Necesitas estar libre para otras ideas y otros proyectos y otras cosas.
Si tú supieras que te vas a agarrar a madrazos a alguien en 6 meses, ¿sientes que afectaría tu día a día?
Totalmente.
Yo también.
Totalmente.
100%.
Sí, me levantaría todos los días bien temprano.
Qué puta madre, está tomado a matar.
No, claro.
No, te va a matar, va a agarrar a putazos.
Tienes que trabajar más que él. Ajá. Nada más. Tienes que trabajar más que tu competencia. Entonces sí me afectaría bien, cabrón.
Sí.
Pero, bueno, por ahí hice un video en donde dije, ¿qué? Que jalo, o sea, Ibai ya nos dice que quiere pelear en la velada del año 3. Y dije, pues yo jalo, porque vi sus estadísticas y medimos más o menos lo mismo y la edad es más o menos la misma. Y es de que, ok, se puede.
Él es más joven, ¿no?
Tiene como 27 años, mide 1.82.
Es más joven que nosotros. Mide 1.82.
Sí.
No mames, pues está mucho más alto, güey.
Sí, pero yo mido 1.78, 4 centímetros... Se puede.
Ya, sí, sí, sí puede.
Sí se puede.
Tendría...
Pero, Obviamente.
Pero está más pesado que tú también, ¿no? Pues es más pesado que tú.
Sí, claro. Habría que juntarnos, vernos en un peso. Ya. ¿Sabes? Habría que vernos real en un peso.
O pueden pelear en peso pesado. Que sí, es peso pesado es de un peso para arriba. Sí, es peso de un peso para arriba.
Si fuera, Jacobo, tú tienes que subir a huevo. Sí. Vamos a ver pura mierda y es que estoy a dieta de...
Tengo que subir de peso. Pero tendrías que subir.
Qué sueño, güey. Voy a decir que sí, güey. Dame esas boneless ilimitadas.
No, porque también sabes que te vas a topar con un güey que es peso pesado.
Sí, claro. Sí. Pero...
¿Ibai ha boxeado antes?
No, no yo tampoco. Ya. Yeah. Pero pues ya, lo puse ahí sobre la mesa, lo avientas y la neta es que hay cosas que son, y la raza tiene que entender, hay cosas que son dardos. Aviéntalos a ver si le atinas, nada más. La raza tiene que entender esto. Y hay gente que está entendiendo lo que estoy diciendo y hay gente que no. Qué lástima a los que no. Cada cosa que tú avientes es un puto dardo. Cada cosa que tú hagas, cada TikTok, cada video, cada lo que sea, es un dardo. Y uno le va a pegar al centro. Uno va a tocar. Y se requiere uno para que salpique todo tu demás trabajo. Entonces, güey, aventé el dardo de a ver si pega. Jalo una pelea con Ibai, nomás por... Porque estaría
chistoso. Sí, aparte, el dardo con Ibai, pues no es lo mismo que un dardo con Logan Paul, que si te mata, ¿verdad?
Ah, claro. O sea, sí, claro.
¿Sabes cómo se dijo? Pues, güey, me quiero pelear con, no sé, un youtuber que no se vea claro, muy imponente, ¿no? Ajá. Sí.
Sí, aparte, con Logan Paul sería sin careta. El güey ya está en ese nivel.
¿Quién crees que en YouTube mexicano podría ser un buen boxeador?
¿YouTube mexicano? Ajá.
O sea, ¿quién creerías que podría ser, por ejemplo, el Logan Paul de México?
No creo que tengamos a alguien...
Porque en México tenemos muy buenos boxeadores profesionales, entonces, ¿quién podría ser un espectáculo?
No, o sea, como youtuber, honestamente, no como un Logan Paul, pero creo que Slovotsky es rough. Creo ¿sí? que el vato se ve como que si lo metes a entrenar 6 meses...
Sí
podría darte una buena pelea.
Pelearte con Slovotsky estaría cabrón.
Estaría de huevos, sí. Pero con todo respeto, ¿ah? ¿Eh? Sí. Porque luego lo recortan con todo respeto,
señor Slovo. Sí.
No, porque luego lo recortan y...
Slovotsky sí siento que podría ser de los que...
Creo que sí, él podría.
Tiene un golpe macizo, o sea, sí podría tumbar.
Y las personas que están peludas, aparentemente, es lo que yo tengo entendido. Si se meten al gym bien fuerte en 3 meses... Sí tienen cambios duros.
Rusarín, el vato me ha contado...
A huevo sí ha de poder, ¿no?
Rusarín me ha contado historias de cuando el vato estaba en universidad de peleas que tuvo y el vato está loco.
Aparte es brasileño.
Rusarín está loco. Rusarín me retó a boxear en el programa de Franco Escamilla. Ay, en el de la gatada de vatos. Le dije, carnal, ni de pedo. Empezar está como 3 o 4 categorías arriba. Mide como un 85 ese güey. Y está macizo. O sea, yo creo que me va a sacar unos 30 kilos. O sea, y de músculo, no gordo. Ese guato.
Estaría. Tiene un nombre. Estaría muy variado. Estaría muy bueno un espectáculo en donde Rusarín también sea uno de los peleadores. Porque el güey podría entrar con la bandera brasileña. Entonces ya se empieza a ver un poquito más internacional. De que,
Sí, sí, sí.
Diferentes banderas, diferentes rolas. El güey tendría que entrar con una rola en portugués. Sí o sí.
Sí.
Tendría que entrar con algo así como... ¿Sabes qué es lo que más me emocionaría?
Estaría cabrón que entre con el himno de la Unión Soviética.
No mames.
Ese himno está cabrón.
Sí, pero no mames.
Ahorita no es un buen momento para decir eso. Entiendo el contexto, pero está cabrón ese himno. O sea, si tú ves la estética de los rusos, ves la Rocky 4 con Drago, esa entrada, cuando ponen justamente el himno de la Unión Soviética.
En Rocky, Drago entra con la Unión Soviética, con el himno de la
Unión Soviética. Ponen el himno de la Unión Soviética mientras está ahí. Sí.
¿Con qué rola? Esto es algo muy emocionante de las peleas. Y es, ¿con qué rola entrarías a tu pelea? ¿Sabes? Estás entrando, tienes ya la hood on.
Sí.
O sea, estás listo, tienes ya los guantes puestos, ya te vendaron, ya estás set. ¿Qué rola entras? ¿Con qué rola entras con todo tu equipo?
No sé, güey.
Imagínenselo. Es una pregunta para todos los que nos están escuchando. Imagínense nada más que van a tener una pelea de box. ¿Con qué canción entran teniendo en cuenta que tienen que intimidar a su rival? O sea, que el rival diga, ¿qué chingados es esto y por qué? ¿Por qué estás escuchando esa rola?
Sí.
¿Sabes?
Bueno, ahí lo estás cambiando. Si quiero causar ese efecto...
Tienes que causar ese efecto. No es una canción divertida. Tiene que ser una canción para...
No,
la pelea de box no inicia desde el round 1. Inicia desde antes.
Sí. Pero pues ahí dependiendo de cada quien, ¿verdad? Hay gente que sí quiere poner canciones divertidas y nada más quiere pasar el walk.
No.
Y hay gente que sí quiere... Sí.
La canción divertida también tiene un significado.
Sí, claro.
No estoy preocupado por esta pelea y de hecho me estoy divirtiendo.
Sí, entonces...
Por eso yo digo que sería para mí muy difícil pelear contra un youtuber que yo conozca. A Ibai no lo conozco. Amigos no somos. Pero sería muy difícil pelear contra un youtuber que yo conozca porque la pelea empieza desde antes. Empieza desde que subes un TikTok y dices, voy a matar a este güey. Y ya estás peleando. Ya estás, sí. Te quieres meter en su cabeza.
Es la guerra psicológica.
Quieres ponerlo nervioso. Quieres que parezca que te estás levantando todos los días a las 4 de la mañana para que el otro güey se levante todos los días a las 4 de la mañana y se joda. ¿Sabes?
Hay peleadores que hacen esta guerra psicológica, hay peleadores que no lo hacen. Hay peleadores con los que le funciona la guerra psicológica, hay peleadores con los que
seguro,
no.
Pero seguro que hay unos que no lo hacen.
Sí, claro.
¿Seguro?
O sea, hay gente que realmente no lo hace. Hay unos que son muy buenos.
Porque todas son técnicas. También quedarte callado y no subir absolutamente nada también es otra
pero
técnica.
Sí, pero cualquier cosa que hagas puede ser interpretado como una técnica. Depende de cómo lo interpretes. No mames, se rascó la rodilla, seguramente. Pues sí, o sea, podrías agarrar cualquier acción que sea accidental, que muchos lo hacen. Nate Diaz, por ejemplo, él es un genio accidental del marketing de las peleas, porque el vato es un vato vale verguísima. Ahorita está peleado con la UFC, el vato hace poquito fue a orinar en la UFC. O sea, hace este tipo de stunts que suben su marca, pero ni siquiera lo hace conscientemente. Siento que es un genio accidental.
¿Tú crees que lo hace porque lo hace y que no es...?
Yo creo que hay peleadores que nada más no les gusta estar en la guerra psicológica, no les gusta ese pedo y les gusta estar en el
igual y no saben que existe.
No, sí saben, nada más que no les gusta. O sea, Brandon Moreno, por ejemplo, tú platicas con él y te dice, güey, a mí ese pedo me caga, no me gusta. Obviamente, al decir esto y pintarse como el vato bueno y poner un corazoncito, sube su stock. Pero no fue algo intencional, fue algo que realmente el vato no quería y después la gente le empezó a aplaudir y me imagino que ahora ya que el que sabe que eso funciona, pues lo hace.
Pero eso también entra en lo psicológico, ¿no?
Sí, pero a lo que voy es que no es una intención. Pero bueno, en la canción en específico.
Escuchen todos, nada más imagínense a ustedes mismos, no a mí, no a nadie. Hay una canción buenísima de mariachi que se llama El Son de la Negra.
Ok. El Son de la Negra.
Sí, sí la conoces. Sí la has escuchado. Maravilla de canción.
No
la recuerdo. Es la que empieza. Pam, param, param, pam, 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 pam. Empieza.
No sabe que se llama El Son de la Negra.
Sí. Bueno.
Es una clásica, ¿no?
Sí. De toda la vida.
De entradas.
O es para entrar con esa, o la de pistolero, o la de el mariachi loco, güey. ¿Sabes? El mariachi loco quiere bailar. Pero era para ir a España.
Siento que has estado pensando en esto.
No, pero lo tienes, ¿sabes? No, lo tienes de... Sí. Estoy hablando de cómo entra el Canelo. El Canelo entra así. El Canelo entra con mariachi, el Canelo entra con... No me conoces, mamón. Entra, todos los demás boxeadores entran con rap, entran con X o Y, y este güey entra con la cultura mexicana entera. Entra con todo el país. Pero y la cultura milenaria, ni siquiera es de que...
Pero no solamente él, o sea, muchos mexicanos hacen eso.
Sí, claro.
Incluso Tyson Fury, campeón del mundo actual en los pesos pesados, que es inglés, el vato ha entrado con un shorts mexicano, sombrero mexicano y con música. Creo que entró con este.
Está peleando, es lo psicológico, ¿contra quién iba a pelear?
Más que lo psicológico, es para intentar agarrar una demografía de personas para hacerse fan. El vato peleó con el escudo mexicano que se lo puso en el culo y después fue criticado porque, oye, güey, ahí no te lo pongas.
Sí, espérate que... Pero sí, imagínate, por ejemplo, todos los españoles que entraban con rolitas de rap, rolitas de videojuegos o lo que sea, de repente llegar contra los españoles o contra el que sea... Tú con un sombrero de mariachi grandote y una rola mariachi. Y es de, esto no lo conoces, güey.
Nah, ya es tan usado que ya es mainstream. ¿Te entendería si fuera 1837,
o sea,
ahorita es el estándar, o sea, tampoco es como que no mames, viene con un sombrero.
Entrar con un corrido y en el radio un cochinero.
Sí. Eso estaría más cabrón.
Entrar así y obviamente te contratas a dos cabrones para que estén caminando contigo. Y hacerla de pedo, con un sombrero. ¿Sabe? ¿Qué chingados? ¿Por qué entro así? ¿Qué intimidante?
Sí. Hay una, justamente hoy, esta semana, o hoy que está saliendo este capítulo, pelea Israel Adesanya.
¡A huevo!
Israel Adesanya tiene la entrada más cabrona en la historia de las artes marciales mixtas.
La que hizo
en un evento en Australia, cuando peleaba contra Robert Whittaker, que fue un evento memorable en el que rompieron todos los récords de asistencia en esa arena, porque uno era de Nueva Zelanda y el otro era de Australia. En ese evento, el vato se le ocurrió crear una coreografía antes de pelear, güey. Uh-huh. Es una locura hacer eso. Si ya estás lo suficientemente preocupado por una pelea y por lo que va a ser un cabrón, que es un puto, que era el campeón en ese entonces, y es un puto asesino entrenado, te debe tener los huevos de decir, ¿sabes qué? Me voy a aventar una coreografía, lo voy a planear, voy a poner una canción y voy a tener bailarines. Y el vato se avienta esta coreografía que acaba siendo una mamada. Y el vato acaba ganando parte de la pelea por knockout en el segundo round. O sea, hizo una pinche peleota. Sí. Esa es la entrada más memorable en la historia de artes marciales.
Sí, está muy buena, sí la he visto.
Bueno, en la UFC, artes marciales mixtas, me imagino que también, pero...
Y luego sus bailarines se van corriendo como Naruto.
Sí, sí. Sí, el güey, su apodo es el Style Bender, que tiene que ver con Naruto. No he visto Naruto, solamente sé que...
Claro.
Se asocia con la palabra Bender.
Pero bueno, nada más, escuchen el son de la negra pensando que están ustedes entrando a un ring. Y se les va a subir algo de que, ay, a huevo, jalo. Sí. Y va, y jalo.
Ya, órale. Logan Paul.
Sí, sí,
bueno,
sí.
Logan Paul es tu compa.
No, no es mi compa.
Tienes una foto con Logan Paul.
Ajá.
Sí, que lo conociste en dónde.
Nos saludamos en Ibiza.
En Ibiza.
Buena onda.
Sí.
Los segundos, o sea, el tiempo que hablé con él, segundos.
Ese güey sí no está del vuelo.
Fue buena onda.
Ese güey sí no está del vuelo.
No, está hecho para jugar fútbol americano. Hay gente que está hecha para jugar fútbol americano y ese güey está hecho para jugar fútbol americano. O sea, es youtuber por accidente casi casi.
Sí, fíjate que me han salido mucho últimamente en YouTube estos videos de un doctor que se llama Dr. Beau, no sé cómo se pronuncia su apellido, que es un quiropráctico, truena espaldas.
¡Ay, bien viral!
Sí, y tiene muchos videos con gente físico-culturista, ¿no? Uh-huh. O strongmans, perdón, que son estas personas que son las más fuertes del mundo y cargan una cantidad impresionante de peso. Vi uno, por ejemplo, con Mark Henry, que ganó el hombre más fuerte del mundo un año y luego se fue a la WWE y también es una estrella por allá. Y luego vi otro con un güey...
Y le tronan la espalda.
Le tronan la espalda, pero dices, no mames, estos vatos están hechos de... O sea, ves la cantidad de músculo que tienen esos güeyes y dices, no mames. Y luego vi como tres. No me acuerdo cómo se llama el otro güey, pero era un vato que también había ganado 4 strongmans. Y dices, no mames, este vato estaba hecho para algo que tuviera que ver con un deporte físico. O sea, son pinches vatos, miden casi 2 metros 8, 2 metros 7.
Esos videos están muy interesantes.
Pesan 400 libras, güey.
No ¿cuánto mames. Es eso?
400 libras, como 180 kilos más o menos. Ay, vamos a buscar. Es una gran
hermosa. Claro que yes.
400 libras son 181 kilos, justamente. Sí.
¿Te equivocaste por un kilo?
Lo hice bastante.
Podríamos vivir.
Sí, pero pues quería ver que estuviera cerca.
Esos videos están muy interesantes de ver. Hay videos que yo no entiendo, que la gente ve, como hay toda una sección y es todo un pedo para muchas personas. De gente que trona granitos.
Ah, mi
no los entiendo. Es de porque, no entiendo por qué eso es viral. Me da asco.
Sí.
Pero hay gente que encuentra mucho placer en ver ese pedo. Nada más. Ahora, están estos videos de gente tronando espaldas. Y estoy seguro que hay gente que dice, güey, qué horror, no quiero escuchar huesos tronar. Y otras gente que dice, órale, jalo hacer eso. Jalo que me truenen la espalda.
Yo creo que tiene que ver.
Tengo algo por aquí.
Yo creo que tiene que ver. A mí lo de los granos también me da mucho asco. Sí. Y es de las pocas cosas que si me sale en internet le pico silenciar y que no vuelva a salir. O sea, realmente lo detesto. Lo de las espaldas de cierta manera sí me gusta porque siento yo que soy una persona que me trono mucho las cosas. O sea, estoy acostumbrado a un buen tronido de espalda, lo sé apreciar. Incluso ahora me tronan el esternón, güey. Te pedo así, de repente.
¿Cómo? ¿Ya te estás craqueando aquí?
Me estoy rompiendo.
Ching.
Entonces yo aprecio por lo mismo. Yo no me trono muchos granos. Afortunadamente no me salieron muchos granos de morro.
Ya. Yeah.
Y como que no... No me gusta.
¿Ya pasaste la pubertad?
Sí, digo, de repente sale un grano cagante. A sí, todo el mundo le pasa.
Sale por ahí, ¿no?
Pero siempre me salía uno cagante.
La pubertad nunca se muere.
Sí.
Yep.
Pero sí, gente...
Bueno, la pregunta del día de hoy es...
Pero tiene 1,000,000 de visitas, aparte.
Ah, sí. Está raro, ¿no? Sí. Pero la pregunta del día de hoy es... ¿Contra quién boxearías tú, Roberto? ¿Y por qué Luisito Comunica?
Yo boxearía... Y mira... Para entender el negocio de las peleas, tienes que escoger, si quieres tener...
¡La respuesta, Roberto!
Déjame elaborar.
Dale.
Si quieres tener una carrera longeva y económicamente fructuosa, tienes que encontrar el menor desafío con la mayor cantidad de dinero.
Ok.
Entonces, ¿con quién me arriesgaría y pudiera tener una recompensa muy grande? Porque si te dicen, pues te puedes ganar $1,000,000 si peleas con pinche Andy Ruiz Jr., pues no lo voy a hacer, güey. Porque aunque la recompensa sea gigante, el vato es una bestia.
Es como que te atropella un camión.
Entonces tienes que ir con un güey que sea muy famoso y que no sea muy fuerte.
Ok.
Entonces, Luisito Comunica sería un gran candidato. Con todo respeto al señor Luisito, serías un gran candidato, la neta. No mames, el youtuber número uno de Latinoamérica.
Yo ya vi la noticia. Ya la vi. Roberto Reta, públicamente le hizo comunicar una pelea de box. Pónganme, por favor.
Y creo yo que podría sorprender Luisito. O sea, siento que Luisito... Sí.
El vato tiene buena ética de trabajo.
Sí.
Eso es lo muy peligroso. Cabrón. Es lo peligroso. La gente que ves así... O sea, si tú sabes que el güey trabaja cabrón y tiene buena ética de trabajo, sí, nunca falla.
Ahora.
Si lo metes a un re, o si lo metes, si le dices, güey, peleas en 6 meses, creo que el güey tendría una muy buena ética de trabajo y de repente encontrarías a un Luisito que nada que ver.
Ahora.
Rapado y listo.
Otra clave para tener una pelea exitosa es que tengas muy en claro, que la gente tenga muy en claro y tú sepas comunicar muy claramente por qué están peleando. Si pones a 2 personas a pelear y no hay una razón aparente, falta una pieza. Entonces, bajo esa premisa y considerando lo que dije anteriormente, Juanpa Zurita sería un gran candidato. ¿Por qué? Porque estamos del vuelo.
¿Qué?
Pesamos más o menos lo mismo. El vato me lastimó el culo cuando fui a tirarme en paracaídas. Entonces, podrías generar esta narrativa de Roberto quiere vengar su culo.
Ya vi la noticia.
Juanpa Zurita.
Roberto Martínez reta públicamente a Juanpa Zurita a una pelea de box a muerte.
Ahora, Juanpa Zurita, la neta, le tengo más miedo a Juanpa Zurita que a Luisito.
¿Neta?
Juanpa Zurita siento que es un güey que todo lo que hace le va a salir bien. O sea, siento que es de ese tipo. Más? Es como un Justin Bieber, que el vato patina cabrón. Que dices, carnal, ¿cómo te sale todo bien? Siento que Juanpa Zurita tiene talento para...
De que escoge un carril, mamón.
Y le va chido. Entonces, me culearía. Siento que es que me sorprendería.
Ay, güey.
Pero, pues, también, obviamente, es una persona muy mediática. Es una persona que hay una historia. Tengo un antecedente. Conozco más a Juanpa que a Luisito. A Luisito solamente he platicado con una vez. Saludos a los dos. La neta es que los aprecio mucho.
Y están retados. Oficialmente, retados están.
Pero fíjate que todavía me sigue doliendo el culo, entonces...
¿Es neta?
Mi culo quiere explicaciones.
¿Es en serio?
Pues, para el bien de la pelea, sí.
Ah.
Sí.
Pero todavía te duele, ¿no?
No, ya no. Ya, okay. Ya se me quita.
Sí, habría que revisarlo, entonces.
O no, Juanpa, o no. Cada vez que voy al baño me acuerdo de ti, Juanpa. Entonces creo yo que sería por eso. O sea, para promover bien, tienes que compartir lugar, fecha, hora y por qué estás peleando. Si no tienes un porqué, algo falta.
Es que es lo difícil de gente de decidir pelear contra creadores de contenido que conoces.
Sí.
No, es que, porque te tienes que inventar el lo va a matar porque estuvo en mi televisión.
Y te tienes que poner en los zapatos de la audiencia. Tú le tienes que dar a la gente historias pequeñas para poder compartir de boca en boca a tu gente. Si dices, Roberto y Luisito pelean, ¿por qué, güey? No, pues un evento y por dinero, pues está ojete. Roberto y Juanpa pelean, ¿por qué, güey? Porque Juanpa le rompió el culo. Porque Juanpa le rompió el culo a Roberto cuando fue a tirarse para aquellas. Dices, no mames. Y el Roberto seguramente va a estar bien cagado porque se la pasa sentado, entonces usa mucho su culo. Ey. Entonces empieza a generar estas historias que son compartibles.
Oye, es que sí estás trayendo ese tema como que estás hablando en serio, ¿eh?
No, Juanpa lo quiero y lo aprecio mucho. Y la neta es un gran respeto.
Juanpa Zurita,
¿tú?
¿Sabes estás?
Échate un call out, ya me eché de dos.
Ah, yo quiero contra Ibai.
¿Contra Ibai o Slobotsky?
Ah, contra Slobotsky sería interesante.
Aparte se parecen, sí están del vuelo.
Sí, pero siento que Slobotsky tiene muchos fans.
Sí.
Entonces pero yo tendría bueno. Que agarrar el papel, igual Ibai, ¿no? Tendría que agarrar el papel del villano, que lo puedo agarrar.
El papel del villano es el mejor papel que puedes agarrar.
O sea, entrar y chingos de fans de la otra persona, porque estoy a punto de romper el hocico a su ídolo, y tengo que agarrar toda esa energía, y sea de que, güey, todos los pinches bus van en putazos hacia ti, sí puedo.
Tienes que...
Pero no, contra Slobotsky no. Slobotsky, saludos.
Sí, yo tampoco quiero pelear.
¿Cómo Juan Grita Bolívar?
Yo tampoco...
Solo puedo haber un barbón.
Yo tampoco no quiero pelear ni contra Juanpa ni contra Luisito.
Sí, pero...
Al menos que ellos quieran, ¿verdad?
Sí.
pero el papel del malo está chido. Yo obviamente me iría mucho más por el papel del malo.
¿El papel del villano?
Normalmente... Y esto lo dice Chael Sonnen, que Chael Sonnen era un peleador muy famoso y no era muy bueno técnicamente, pero era muy mediático porque él era el bad guy por excelencia, era el malo por excelencia. Okay. Y él decía que se dio cuenta que el mundo estaba saturado de gente intentando ser el bueno. Entonces se dio cuenta que para que una historia funcionara tiene que haber un bueno y un malo. Y el papel del malo estaba bastante mucho menos competitivo que el bueno. Entonces optó por ser el malo, estableció su línea de valores de cómo operaba él, que era... Iba en contra de lo que la sociedad decía que era una buena persona, pero era coherente a esa línea de valores. Y siendo el malo, acabó siendo un peleador bastante querido y hasta la fecha tiene muchos fans. Y cuando lo sabes hacer bien, cuando sabes ser un buen malo, para mí es mucho mejor que un bueno. Un personaje gris, un personaje que te mete en un área moral que te hace cuestionar ciertas cosas, para mí es mucho más interesante que ser un vato bueno que nada más quiere...
Sí. Los villanos muchas veces tienen mejores historias que los héroes, ¿no?
Sí.
Al menos en los cómics. O sea, en las historias que conocemos de superhéroes y villanos,
es que los
villanos son un poquito más elaborados de cómo se volvieron villanos.
Sí, claro.
Está interesante.
Generalmente las historias interesantes de buenos villanos tienen que ver con la sociedad en la que viven fallándoles a ellos. Y se acaban volviendo esa... Ese que puta, pues sí, sí estaba de la chingada ese problema y ese güey fue el que le acabó dando la chingada a raíz de eso. Eso siento que genera un nivel de empatía con un villano.
Ah, la madre. Sí, sí podría ser villano. Tú también.
No, siento que...
No. ¿Tú no podrías ser villano? Sí podría ser villano.
Podría intentar ser villano. No
te
sé
pones,
si...
Te pones este maquillaje en los ojos. Te pintas el pelo de negro. Te vas a pintar el pelo de negro.
No.
Te pintas el pelo de negro. ¿Cómo no?
¿Para qué, güey?
Pues para verte más villano.
Okay, güey. No, o sea, tú quieres que sea un arquetipo de villano.
No, el villano. Y vamos a rentar un cuervo.
Hay muchos villanos que
un
no
cuervo
tienen.
Cuervo entrenado. Yeah. Y lo vamos a poner en tu. En tu...
Y voy a estar con un gato, sí.
Sí. Entras con un gato y un cuervo. Y tienes que practicar en tu. En tu ¿qué? Risa de villano.
Sí.
Guantes negros. Se puede.
Guantes negros o dorados. Y
todo negro.
Negros.
Shorts negros.
Pero bueno, pues.
Y con una calavera.
Ahí está el call out tuyo, Ibai. Los míos no son en serio. Y les
a ver qué pasa. Tampoco. A ver qué pasa. Estaría divertido. Estaría chistoso, ¿no?
Sí.
Pero siento que tendría que ser una cosa así. Porque luego nunca falta la raza que. ¿Sabes? La raza que lleva entrenando toda su vida 10. ¿Sabes? 10 años y nunca ha peleado realmente. O llevan de que 3 peleas. Pues yo jalo pelear contra ti, güey. ¿Y tú quién eres o qué? No, yo quiero ir contra el streamer número 1, güey.
Sí. ¿Contra quién crees que quiera pelear Ibai?
Va a querer pelear contra alguien que esté de su vuelo. Que tenga, por ejemplo, la misma. Pero la neta es excelente cardio. O sea, seguramente Ibai lo va a disfrutar mucho si es que el güey decide meterse en un entrenamiento drástico de...
Disfrutar de no creo que sea la palabra.
No, sí, porque su cuerpo, o sea, puede cambiar drásticamente después de un entrenamiento de 6 meses de box. Y creo que eso le va a gustar mucho y se le va a quedar con el par toda su vida. O sea, los hermanos estos, Paul, todos los youtubers que entraron a entrenar box, después de sus peleas de box... Se quedaron en los entrenamientos de box, porque aparentemente está muy cabrón.
Sí, porque también entrenar 6 meses...
Muy saludable.
Dicen que es el tiempo suficiente para poder generar un hábito. Yo creo que en retrospectiva, decir, no mames, si lo hace, qué bueno que lo hice. Como Dross ahorita, por ejemplo, que Dross se hizo un mame porque el vato se puso bien fit y bien mamado. Me imagino que voltea a ver y dice, no mames, qué chingón que lo hice. Pero en el día a día, pues
claro,
cabrón, disfrutarlo.
Sí, claro. Nadie se arrepiente por meterse a un régimen de...
Sí.
De ejercicio fuerte. Nadie nunca se arrepiente de eso.
Al menos que te fractures y dices,
sí, puta madre, ¿para qué? Te doy un ataque cardíaco. Porque llevaste tu cuerpo al otro nivel. Sí,
te pasaste, Lanz. Pero bueno, no va a pasar eso. Saludos a todos y
hey,
amor y paz a todos.
Es por chiste esto.
Es puro humor. Hey. Fíjate que grabé... Ya sabes que cuando tienes una peda, generalmente... Una mala peda generalmente acaba haciendo pendejadas en... Como que en la noche, ¿no? O sea, si tienes una mala peda...
¿Tuviste una mala peda?
No, te quiero comentar lo que generalmente pasa en una mala peda. ¿Qué dirías que hace una mala peda? Le mandas mensaje a no sé quién, persona.
Perder tu celular.
Perder tu celular o mandas un mensaje que es puta madre, ¿por qué le mando un mensaje a mi ex o a alguien así?
Okay.
Es una mala peda, ¿no? El siguiente ya te da una cruda moral. Grabé un podcast la semana pasada con Mateus Rusarín. No sé si te había platicado este capítulo pasado.
Ajá, ¿quién es? ¿Hay más?
Es el hermano de Rusarín, de Diego Rusarín.
Sí.
Y el vato estudió doctorado en filosofía, está muy cabrón el vato. Y rompimos el récord, el podcast más largo, güey. El récord anterior era 5 horas y media, este duró 7 horas. Empezamos a las 8 de la noche, terminamos a las 4 de la mañana, nos tomamos una botella de whisky... En un punto del podcast me puse tan pedo... Y como que estábamos buscando justamente en la laptop en Wikipedia. Y fue de que, güey, pues dónale Wikipedia. Y en el podcast le doné Wikipedia. Entonces, se me olvidó que pasó eso. Y el siguiente día me meto a mi correo y me llega esa notificación. No mames, Roberto. Le doné algo.
¿Cuánto?
X, de que mil y cacho pesos.
Ah, ok.
Lo cual lo amerito. Digo, Wikipedia es una gran plataforma. Sí, claro. E invito a la gente a que done. O sea, realmente está muy chingo que exista Wikipedia. Pero me dio risa porque en lugar de estar checando un mensaje, chequeé. Puta madre, le doné a Wikipedia, güey. Y cuando vi el correo fue que puta, ¿cuánto le habré donado? Y son como que los vestigios de la peda, decir, no mames. En la cruda fue de que, la verdad.
¿7 horas? Es que eso ya no es un podcast, es una peda. Agarraste el pedo con micrófonos.
Fue un podcast, ¿verdad? Fue un podcast bastante educativo. O sea, el vato me contó la historia de Sócrates, Aristóteles y de Platón. Y la neta aprendí un chingo. O sea, estuvo muy chico en el podcast y duró un chingo. El vato habla, como te puedes dar cuenta, un putazo. Y rompimos ese récord y aparte le echamos...
O sea, es como su hermano.
Sí. Sí, son parecidos, son de la misma familia. Se parecen un chingo.
Yo soy bien diferente a mis hermanos.
Sí.
O sea, mis hermanos... Hay muchas familias en donde todos los hermanos son bien diferentes y hay muchas familias en donde todos los hermanos son parecidos. Qué loco, ¿no?
¿Tus hermanos son muy diferentes a ti?
Sí.
En tema de personalidad, en tema todo. ¿Sí?
¿Qué queremos hacer? Y todos somos muy diferentes. Y me pregunto qué es lo que hace que los hermanos decidan todos enfocarse en lo mismo.
Sí.
¿Sabes? ¿Qué?
Creo yo que hay circunstancias en tu vida que pueden hacer que te unas más a la misma causa de la persona. Por ejemplo, pues especulando en el caso de los hermanos Rusarín, al ser personas que migraron hacia Monterrey, porque son brasileños de ascendencia italiana, o sea, ha habido una doble migración, y creo que migraron desde muy jóvenes, pues eso te incita a juntarte más con tu hermano y de cierta manera tus intereses van pareciendo. Si naces cerrado en un lugar como nosotros, en Monterrey, pues no se presta tanto a que solamente te juntes con tu familia.
Ya. Yeah. Qué interesante.
Sí.
Pero bueno, ya estamos en verano, Roberto Martínez. O sea, cuando salga este podcast, vamos a estar justo en medio del año. Es la mitad del 2022. En el 50% del 2022. Ya llegó el verano. ¿Te gusta? ¿Eres team frío o team calor? Hablando aquí de pura cosa seria, obviamente. Yeah. Ya sabes cómo somos aquí.
No sé, güey, no me gustaría escoger un team. O sea, los dos me gustan, los dos tienen lo suyo. Creo yo que sería más team calor que team frío.
Sí, que llegaron, yo a mí me gusta mucho el calor, pero llegó como un calor récord.
Sí, no mames.
Al sur del país, aparte de que nos llegó aquí también un calor récord, llegó un calor récord al sur del país. Entonces tienes a un montón de personas diciendo, güey, los que les gusta el calor son unos idiotas. Porque ahora hay lugares que nunca habían tenido 35 grados que ahora están recibiendo 35 grados. Y ya, hubo ahí como una discusión, pero estamos en medio del verano. Esto es un podcast de verano.
Entiendo los dos argumentos para team calor y team frío, por eso no me convenzo tanto de un lado, porque el calor es más cómodo para mí porque tenemos aire acondicionado en todos los lugares interiores. Entonces, si aquí hace mucho calor, pues en el interior lo sientes normal. Y aparte, tú te vistes de una forma muy cómoda. Ahorita, ¿tú estás en shorts también?
No, estoy en jeans.
Bueno, yo estoy en shorts y estoy en camiseta de manga corta, lo cual es un atuendo bastante cómodo. En frío no podrías estar así.
Ya.
Ahora, en frío, pues si tienes frío, lo único que puedes hacer es, o solamente te puedes agregar más capas. Si tienes calor, no te puedes desnudar. Entonces, en ese sentido entiendo también cómo puede ser mejor el frío. En Monterrey, estando en una zona de trabajo, como ahorita, en mi estudio, prefiero que haga calor. Si voy de viaje o me voy de vacaciones o estoy en otro lado que no sea mi estudio, prefiero que haga frío. La neta.
¿Neta? Sí. ¿Por?
Pues por lo mismo, que si tengo frío, nada, me pongo otra capa. Si tengo calor, no hay nada que pueda hacer.
Ya.
Yeah. O sea, si vas a caminar un chingo, si vas a estar mucho tiempo afuera, pues prefieres que haga frío, no mames.
¿Neta? ¿No prefieres que haga calor?
Pues no.
¿Un calor?
Pues un calor como el de aquí o un calor como el de Ciudad de México. El de Ciudad de México está cabrón. Ah, el calor es 28 grados.
Sí, claro.
Aquí calor es 38, 37 grados.
Sí, sí, sí.
Y en Mexicali 40 grados, en Chihuahua también.
Aquí la raza se desmaya.
Sí.
Pero, sí, no sé. Estamos en medio del verano.
¿Tú qué eres? ¿Calor?
Sí, me gusta el calor. No hay nada como poder sentarte, estar un poquito sudado. Que, güey, hace chido calor. Y abrirte una cheve bien fría. Y prender el asador. Prendes el asador. ¿Sabes que viene una carnita asada? Te sientas. Y la cheve todavía tiene como hielitos afuera.
¿Te exprimes unos aguacates?
Sí, chingas. Güey, te das unos quesadillas. Y sí, esa es mi definición de éxito. Es esa. Eso es. Ser feliz.
Ya regresaste así un poco más a las cervezas. Me acuerdo que me habías dicho que no tomabas tanto cuando empezamos el podcast, y no sé si el año pasado.
Sí, le estuve bajando un rato, pero ahorita he estado viendo, obviamente, con moderación.
Claro.
Cervezas light. Estoy investigando muchas cosas.
Sí, las ultras son buenas. Sí, o sea, las cervezas más es un con menos calorías, las más ligeras, que es como el formato ultra, son buenas.
Las lagers.
Las lagers también son buenas. Yo últimamente también le estaba agarrando un poco cariño a la cerveza, con limón.
Sí, es verano.
Es verano.
Está a gusto.
Pero bueno, ¿qué más? Creo que tenía otro tema yo, no sé si tengas otro tema.
¿Has tenido, ya que estamos hablando del verano, has tenido un amor de verano, Roberto Martínez? Pues una persona que conociste en unas vacaciones y ya no la volviste a ver nunca más.
Sí, creo que todos los que
tenemos
ya una cierta edad hemos pasado por algunos amores de verano, por así decirlo. Suena muy cursi y siento que me está sangrando los ojos y la boca al decirlo.
¿De qué? ¿El amor de verano?
Pues sí, digo, el amor de verano es una forma muy mamona de decir de que fuiste a un viaje o fuiste a algún lugar.
Conociste a alguien por 2 segundos.
Conociste a alguien que dijiste, ah, mira qué bonito, qué guapo está esta persona y nunca la volviste a ver.
De acuerdo con Facebook, hace mucho tiempo ellos hicieron o sea, mostraron los datos que ellos tenían porque estaba muy interesante. Oye, Facebook puede saber cuándo la gente corta, cuándo la gente entra en una relación. ¿Y como a qué edades? Tienen muchos datos que y a gran escala. Que muchas veces haciendo investigaciones independientes no puedes conseguir tanta cantidad de datos. Y ellos mostraron que la gran mayoría de las personas, o sea, cortaban antes del verano. O sea, cortaban antes de irse a sus vacaciones de verano. Y tenían una relación antes de que empezaran los tiempos de frío. Y eso era como algo natural que no podíamos explicar, pero nada más la gente quería estar en una relación antes de que fuera el frío. Y la gente quería estar libre para el verano, para descargarse.
Tiene mucho sentido.
Nada más. Qué interesante, ¿no? Y sí. Facebook dio esa información. ¿Qué?
Sí. Órale. Sí, pues tiene mucho sentido. En el verano estás más abierto, o quieres más tener una libertad de poder salir y poder hacer desmadrito físico. Y el invierno incita más a estar encerrado, a estar viendo películas y quieres estar acompañado.
Bien.
Sí, seguramente la gente corta muchísimo más en verano que en invierno, ¿no?
No, nada.
Aparte también la Navidad, pues esa época como que no te da tantas ganas de arruinar como un... o hacer sentir triste a alguien en esa época. Entonces,
sí, ¿verdad?
Y si el verano pues no hay pedo, te vas de donde tú quieras o ahí hace calor.
Igual hay más planes fútbol en verano.
Sí.
Pero sí, para toda la raza que está en una relación ahorita en verano, aguas. Aguas.
Creo que ya pasó la etapa peligrosa. Bueno, no, todavía estamos en esa etapa peligrosa. O sea, no, siento
sí,
yo
estamos en verano.
Pero siento yo que mayo es en donde la gente empieza, bueno, la gente a cortar empieza a cables. Cortar. Ya ahorita junio creo que todavía puede pasar.
Estás aguantando la tormenta.
Sí, pero creo que se presta más para un mayo que andas de que, bueno, en junio qué voy a hacer. Y ya empiezas a hacer planes y te empiezas a dar cuenta que cierta persona a lo mejor no encaja en tu plan. Y, y ahí es donde está muy culero, pero pues es parte de la vida. También mucha gente vive en relaciones en las que está esperando alguna excusa para romperla. Y es difícil romper una relación, la neta.
¿Cuál es la excusa más ridícula para cortar que conoces?
Pues que no hay excusas ridículas. Generalmente las excusas ridículas son síntomas de algo más grande.
Okay.
Entonces nada más le dices de que, ay, güey, pues...
No, no eres tú.
Es cierto que es el cliché. Una excusa ridícula es de que, no, pues, ¿sabes qué, güey?
No me dan permiso. No me dejan...
No me gustan tus uñas o algo así.
No me dejan tener novio en este momento. Pero bueno.
¿Qué es la excusa más ridícula que has usado?
Hay excusas chistosas. Ah, que yo he usado, ¿no?
O que te han usado, que te has enterado que alguien ha usado.
Buena pregunta. ¿Excusa? No sé, supongo que cuando eres niño chiquito hay excusas chistosas, ¿no?
Yo sí me he enterado de gente que con las uñas y dice que no, güey, sus uñas están ojetes a chile, para mí no.
¿Cómo estaban las uñas de la persona?
Estaban mordidas a la mitad, dice...
Y ya por las uñas de que sabes que voy a cortar.
Pero a lo que voy, generalmente estas excusas son un síntoma de algo más. Seguramente hay una razón mucho más profunda de por qué está cortando, pero necesitas tú esa razón superficial para decir por esto. Sí.
Órale.
Porque luego también está esta idea de que, bueno, a una persona que se te hace atractiva, cierta cosa le puedes encontrar un encanto, y una persona que se te hace no atractiva, cierta cosa te hace todavía más cagante, ¿no?
Sí, ¿verdad?
Sí.
Si no es tu tipo...
De hecho, desenamorarte es empezar a encontrar las cosas que antes encontrabas bellas en la cotidianidad cagantes.
Yeah.
Eso es ese proceso de desenamorar. Quitarle la mística y decir, no mames, está ojete que se ríe así, o está ojete que tenga este tico, esta maña. Ah, y te empieza a desesperar. Cuando ahí, antes decía, ay, mira qué padre que se ríe bien diferente. Ajá, y ahora pasa el tiempo y dice, qué puta madre.
Se acaba la ¿cómo se llama?
La chispa.
La luna de miel.
Sí.
La época que es como la luna de miel. Y llegas a una cosa que se llama el efecto Big Brother, que es, después de estar un rato con esa persona, empiezas a encontrar los detalles de, güey, no me gusta cómo deja el cepillo de dientes.
Sí.
No me gusta cómo hace X o Y. O no me gusta cómo come la pasta. Entonces, ese es el efecto Big Brother. Te empiezas a dar cuenta de ciertas cositas que no te diste cuenta al principio porque estabas en la fase de luna de miel. Y eso es lo que hace, es lo que a veces rompe.
Sí.
Pero, pues, la neta, estar en una relación, y no es febrero, pero... Estar en una relación es escoger con quién chingados quieres tener los pedos. Vas a tener pedos con todos.
Sí.
O sea, güey, con esta persona quiero tener los problemas que voy a tener y ya.
¿Tú qué opinas de la idea de vivir con una persona antes de...? Es que esta idea convencional de te tienes que casar para luego vivir con esa persona, creo que ya está rota en mucho, y más en nuestra generación.
Sí.
Y creo que es una pared que qué bueno que se tumbó. Porque muchas veces, incluso también el sexo, o sea, este tipo de cosas que después...
Si por no, eso había tanto divorcio, no mames.
Bueno, antes había mucho menos divorcio, pero era por otras cosas, porque la gente se los aguantaba y porque divorciarse para una mujer era terrible socialmente hablando y el costo social era muy grande. Hoy en día, qué bueno que ya no es tanto.
Sí.
También creo que llegamos a un punto en donde tenemos relaciones demasiado desechables porque tenemos tantas opciones posibles todo el tiempo y tenemos un chingo
nomás. Sí, siempre crees que el pasto es verde, es más verde del otro lado.
Sí.
Siempre. Pero, pues,
pero es diferente ahora porque ahora te están mandando fotos del pasto, te están mandando stories del pasto, te están mandando no sé qué del pasto.
Lo ves cerca, uh-huh. Crees que es cerca.
Está cerca, pero, está solamente un tap de distancia. Claro, es una mamada.
Pero sí. Yup. Va a estar interesante.
Algo que quería hablar contigo, cambiando drásticamente de tema, es qué opinas de la morra que habla como alien.
Sí. ¿Qué opino? Espero que esté bien.
Sí.
Es, honestamente, primero, lo primero, espero que no sea una persona con problemas mentales. Nada más. Porque entonces sí, todos están mal. Y hay que ver qué hacemos ahí. Nada más. Espero que sea una persona que esté bien.
Sí.
Sabiendo que está bien, ojalá que sea una persona que lo esté haciendo conscientemente. De que, uy, voy a hacer este contenido porque está teniendo muchas vistas. Si eso es así, qué chistoso. Está chistoso.
Sí. A mí, ¿no? a mí me da un poco de tristeza. O sea, se me hace que todo mundo se esté burlando porque siento yo
que... ¿Sientes que se burlan de ella y no con ella?
Siento que llegó un punto... O sea, me recordó mucho una canción. Hay una canción que me gusta mucho, una banda que se llama The Wicked Dance, que la he mencionado mucho por acá. Uh-huh. Tiene una canción que se llama Bigfoot. Y esta canción se trata sobre un caso de un güey que vivía en Winnipeg, Canadá, que decía que había visto a Bigfoot. Y realmente él creía que había visto a Pie Grande, uh-huh, a este monstruo de las nieves. Entonces empezó a compartir que había visto a Pie Grande y lo empezaron a invitar a noticieros, güey. Entonces lo empezaron a invitar primero a noticieros locales, después a nacionales y después se empezó a hacer incluso en Estados Unidos un caso. Y era bien triste porque se volvió una burla nacional. Y el vato, y en esta canción como que se ponen un poco de este lado a decirle que, güey, seguramente tú sí creíste que viste a Pie Grande. Seguramente no lo viste porque vamos a ser sinceros.
Claro.
Seguramente no, o sea, no existe Pie Grande, es más. Uh-huh. Pero tú a lo mejor viste algo y tú estás convencido de que lo viste y realmente tienes esa fe. Y tú estabas intentando compartir esta fe y te volviste una burla nacional. Siento yo que esta persona realmente cree que puede, que tiene un problema, una habilidad sobrenatural. No la tiene.
¿Cuál es la historia? ¿Cuál es la historia? ¿Ella fue a unas pirámides o algo así y siente que habló con los aliens?
Creo que ella es una terapia. Yo la había visto desde antes que salió en Hoy, o no sé en qué programa salió, no sé si es súper viral. La había visto, creo que en un TikTok. Esta persona, a como yo tengo entendido, daba una especie de terapia con las personas en donde te permitía comunicarte con no sé qué y te generaba estas... Pues como estos sonidos que en donde ella interpretaba lo que el universo te quería decir, lo cual es una mamada, es una reverenda mamada. Claro. Ahora, yo creo que esta persona sí cree que tiene una habilidad. Uh-huh. O sea, yo creo que realmente se tomó su propio culé y cree que sí lo puede hacer. Y por eso se me hace muy triste, o sea, porque no creo que sea una persona que quiere engañar o chingarse a alguien. Yo creo
¿Tú crees que no?
Yo creo que genuinamente sí cree que tiene una habilidad. Y,
¿tú crees?
Y creo
yo espero que sea una persona que se quiere chingar a los demás y no una persona con problemas mentales.
Bueno, es diferente a los problemas mentales. Claro. O sea, no necesariamente estoy diciendo que tenga problemas mentales, simplemente uh-huh, creo que es una persona que... Se metió tanto en su propio trip que se le olvidó que era una mentira. O sea,
sí, hay una... ¿Tú crees?
Yo creo que si te repites una mentira lo suficiente, se empieza a volver verdad. Uh-huh. Y aplica para todo.
Sí.
Y creo yo que se volvió una burla nacional. Y si, no la conozco personalmente, pero me da un poco de tristeza que se burlen así de una persona, güey.
¿Tú crees que se estén burlando de ella?
Definitivamente.
Que no sea, oye, o sea, porque yo entiendo lo chistoso del... ¿Qué?
Está chistoso.
Te amo, me amo.
Está muy chistoso.
Yo entiendo eso. Sí. Entonces, si alguien dice, güey, eso está chistoso, no se están burlando de ellas, se están burlando de la idea de que existe un idioma alien y que es...
Se están burlando de ella.
Pero, ¿tú crees que se estén burlando de ella?
Claro, o sea, yo creo que si va en la calle y alguien le va a decir, y le empieza a decir cosas así, no creo que diga, ¿sabes qué?
Creo que la gente le pide una foto.
Sí, yo no sé, a mí me da tristeza, la neta. Yo sí siento que entiendo lo que dices, pero pues en ese caso, o sea, ¿cuándo se burlarían de la persona en específico? Cuando sea algo físico, pero ahí, por ejemplo, si tuviera unas orejas muy grandes, dirías de que, bueno, no se están burlando de ella, se están burlando de sus orejas. Pues es ella, es una extensión de ella.
Sí.
Creo yo que esto también es una extensión de ella y es su profesión. Entonces ha de ser bien cabrón porque aparte siendo algo que radica en la fe, o sea, el hecho de que ella crea en esto tiene que ver con que ella seguramente ha construido muchas cosas de su vida a raíz de esa creencia.
Yeah.
Y ver esa creencia ridiculizada a nivel nacional ha de ser devastador para esa persona. Al menos que yo me esté proyectando y yo diga que vergas, a lo mejor yo me sentiría así y esta persona diga, no, está bien chido, lo estoy aprovechando. Puede ser que yo esté equivocado.
Sí.
Pero a mí me lo conecté con esta historia del vato que vio Bigfoot en
sí,
en Canadá, que acabó en el exilio. El vato se exilió completamente, dejó de hacer apariciones públicas porque se volvió una burla nacional. Mm-hmm. Me lo conecté mucho con esa historia y dije, vergas, qué culero, o sea, qué culero también puede ser estar en una burla nacional. Sí. Y más porque tuviste, no sé, como que tuviste la apertura aparte, de hacer eso en un espacio nacional.
Sí, y aparte no es como donde, que la gente cree en cosas
y en
reales.
En donde,
¿no?
Cuando tú fuiste al programa, todo el mundo se estaba burlando de ti, güey. O sea, no creo yo que haya alguien que lo esté tomando en serio.
Entonces, estaban burlando de ella.
Yo realmente no creo que cuando le invitaron a este programa haya alguien que realmente crea que sea algo factible. Esa es mi opinión
personal.
El
entretenimiento es canijo, güey. Tienen que sacar el pinche rating y les vale ver a quién chingados se aplastan en el camino.
Es el problema de hacer todo entretenimiento. Y lo vemos con las noticias. Uh-huh. El problema de que las noticias sean entretenimiento es que si no son entretenidas, dejan de vender. Entonces se compromete la historia para que sea.
CNN acaba de quitar el breaking news, el noticia de última hora. Acaban de quitar eso porque se dieron cuenta que la gente ya no estaba poniendo atención a las noticias de última hora porque estaban todos los días saliendo con una noticia de última hora. Entonces están diciendo, ok, nada más para cosas importantes lo vamos a usar. Pero por fines de entretenimiento, decían, noticia de última hora, para un chingo de cosas que no lo eran.
Sí. Que pasa lo mismo en YouTube. O sea, en YouTube hay ciertas palabras que si le pones a un video o a un clip, pegan mucho más.
Neta, avísame cuáles. Sí, hay ciertas. Dime cuáles son.
De repente sí las usamos. Son estas palabras que hacen que un mensaje normal se vuelva de que no mames. Y ahí le tienes que picar. Yeah. Esa psicología detrás del clip uh-huh. está muy culera. La neta.
Sí. Como el 50% del éxito de un video en YouTube es la foto, el thumbnail. Porque sí. Es la invitación a picarle. Si la gente no le pica, no importa qué tan bueno esté el contenido. Pero necesitas que el thumbnail, que la foto esté buena. Sí. Esté entretenida.
Pero y luego, en específico en la carrera del YouTuber, tienes que empezar a balancear esto que tú dices, pero también con cultivar tu propia imagen. El hecho de decir de que, bueno, sin necesitar de cosas externas, tengo que hacer que mi cara, en mi caso o en tu caso, sea lo suficientemente reconocible para que la gente le empiece a picar. O sea, al uh-huh. principio a lo mejor no te va jalando, pero si lo empiezas a trabajar con el tiempo, con suerte, también vas a no necesitar todo el tiempo de cosas externas.
Ahora, ¿qué tan diferente es, hablando de esta chava de idioma alien, qué tan diferente es ella a una persona religiosa?
Cero.
Con todo respeto, pero ¿alguna vez alguien dijo que habló con Dios? ¿Cuál es la diferencia entre esa persona y esta?
Que su versión.
Alguien dijo, güey, hablé con Dios y estas son las reglas. Hablé con Dios y me dijo que matara a mi hermano. Una cosa así, o sea, ¿qué, güey?
No, la gente que reza en las noches, carnal, estás rezando a una persona invisible.
Ajá, pero ¿cuál es la diferencia? Y esto es lo que nadie realmente, ese es el tema incómodo. Porque ahora, porque mucha gente cree en esta otra cosa, en este otro idioma alien.
Sí.
O sea, pero ¿cuál es la diferencia?
Que uno está popularizado y el otro no, punto. Porque es igual de fantástico lo que hace esta señora a que un sacerdote te dé una hostia con el cuerpo de Cristo presente y tú lo tomes. O sea, es un salto bastante similar.
Porque ¿no? muy seguramente, o sea, había, o sea, esta cosa de hablar con aliens, hace 2000 años hubieras inventado una religión. ¿Sabes? 1000 años, 150. Te inventabas una religión y un culto entero y hasta un país en base de que tú hablaste con alguien. Alguien te dijo que esta era la tierra sagrada y ahí están matándose hasta el día de hoy.
Y lo loco es que muchos de estas, hace poquito estaba viendo el podcast de Joe Rogan con Andrew Schultz, que lo invitaron a su podcast, y hablaban sobre, creo que Rogan mencionó la etimología de la palabra, creo que Jesús o de Cristo, y de cómo en ciertos idiomas lograron conectar a esta palabra con la palabra hongo, en el sentido de que era un trip psicodélico. Y si tú te empiezas a analizar los primeros usos que tienen los seres humanos con las drogas, por ejemplo, con la marihuana, era un vato que le gustaba nada más cómo olía la marihuana, entonces empezó a fumar un chingo porque le gustaba el olor sin saber las consecuencias que tenía, y el vato empezó a alucinar y vio un pájaro y la chingada, y después eso, sin tener presente que sabes que es una puta droga que te psicodélica, pues tú crees que es la realidad, y con base a esto muchas religiones se generan. O sea, las religiones son trips psicodélicos, nada más que es algo que nadie quiere como que tocar, pero esta historia es un trip de alguien que glorificamos y que por cuestión de antigüedad le empezamos a dar un poco más peso y le empezamos a poner más importancia,
y le meten ahí.
Pero seguramente nace de una experiencia en un espacio psicodélico.
Puede que sí.
O en un espacio alterado de conciencia. No tiene que ser psicodélico, pero a lo mejor alguien que se estaba muriendo de hambre y alucinó. Y eso es como que la verdad que nadie quiere como que escarbar lo suficiente. Pero sí, seguramente esta señora en hace 3000 años, si hubiera hecho esto, se pudo haber tomado tan en serio y se hubiera hecho una religión. La obra, la de Book of Mormon, que hacen Trey Parker y Matt Stone, los de South Park, se trata de esto. Se trata sobre cómo un pendejo puede hacer una religión.
Órale.
Y es una obra, tío, se la recomiendo muchísimo, muy chistosa, pero trata precisamente de eso. Como el contexto hace todo. O sea, el contexto adecuado con la persona adecuada genera locuras. Hitler es el ejemplo perfecto de que un pinche loco en un contexto incorrecto, con una gran depresión económica, con una Alemania resentida, ve lo que acaba generando. Pues yep. Sí, güey. Esta persona pudo haber sido un profeta en otro momento, a lo mejor, en uh-huh. otra realidad.
A ver, ¿habla alguien?
No, no quiero hablar alguien.
¿Por qué no? ¿No entiendes?
No entiendo, güey.
Estaría
no,
bien
no,
chistoso no que tú y yo sacáramos un podcast de una hora y los dos así.
Sí, porque, digo, debe haber información que puedes sacar con este ejercicio de vocalización, la neta. O sea, debe haber cosas que pueda reconocer. A fin de cuentas, si dices palabras a lo pendejo, pues esas palabras salieron de algún lado.
Ajá, alguien las tuvo que inventar, ¿no?
No, y algo tuviste que haber vivido relacionado para poder arrojar eso. O sea, sí debe haber algo sí. ahí que puedas escalarle.
Pero estuvo pero... de repente campechaneando. Esta persona de repente tenía... De repente le mete palabras en español. Yeah. Te amo, me amo. Ah, ¿qué hay? Me sí. amo.
Vi también un video de un vato en un Oxxo que empieza como que... ¿Sí viste ese pedo o no?
No, no lo vi.
Un vato en un Oxxo que está con una cajera. Que estoy aquí disfrutando este café. Y empieza a ver. Espero, la neta, que la señora no la esté pasando mal.
Ojalá
que se lo haya tomado con humor. Qué chingón. Ojalá que no sea como yo pienso que, uh-huh. que podía ser. La neta.
Sí, porque no nos tomamos la salud mental en serio en este país. Sí. No nos tomamos para nada en serio la salud mental. Y hay mucha gente que ha hecho en contenido de entretenimiento a costa de personas que no están bien.
Pero bueno, vamos a escoger la portada del día de hoy. Así que
Straight up.
Se nos olvida. Me toca escogerla.
Estuve tomándome tu café. Esta es la primera vez que me tomo el café, Roberto.
De un frasco.
De un frasquito.
Misterioso.
Está bueno. Sí. Me gustó este pedo. Y la razón por la cual no traje café, para todos los que están escuchando, es... Estaba cerrado Starbucks, ¿lo pueden creer?
Te falló Starbucks.
Después de ciento sí. y tantos días, estaba cerrado, pasé y estaba cerrado. Vamos a empezar a tener un problema. Sí. ¿Sabes? ¿Sabes cómo hay gente que está protestando porque no tiene agua en su casa? Bueno, yo voy a empezar a cerrar cosas y yo sí sé cerrar cosas. Vamos a empezar a tener un problema si no hay de repente pinche Starbucks. O al menos me voy a meter yo al Starbucks y voy a, ¿sabes? Me voy a robar la máquina de café.
Sí, fue un problema muy grande para ti que no haya Starbucks.
Estuvo.
El agua es de que, bueno, pues chinga, no hay agua. Starbucks, eso no sí no café. Es negociable.
Sí, no hay puto café, güey. Sí. Pero, sí me metería a robar. O sea, si ya estamos en una anarquía, si ya de repente no hay ley, no hay nada. Sí, me meto y sí me robo la cafetera oficial de Starbucks. Y contrato a tres personas.
Pues bueno, vamos a escoger de portada... Cogemos esta. De Bled Art 333.
Ok.
Que sales tú con una taza
Ay,
de café.
Ay, cabrón. Hablando de... Sí,
hablando de una taza
¿cómo,
de café.
¿Cómo se llama ese estilo? Eso no es sé. Un estilo de
animación.
Para todos los que nos estén escuchando, pues es la portada que ya vieron.
Sí.
Nos parecemos, ¿sabes a quién? Okay. Ahí. ¿Viste alguna vez la película de El Dorado?
No.
En busca del dorado.
¿Lo busco?
Sí, búscala si quieres.
Ah, era. Sí, no, ¿Qué pedo? ¿No,
esa
que no
película salió hace 15 años. Yeah. Ya puedes mostrar imágenes de eso y no
pasa. Tú sacaste una vez algo de... Ah, tu fiesta se llama El Dorado, ¿no?
Sí, pero busca... El Dorado es una ciudad que
sí, se sí, sí conozco supone... el concepto del Dorado, pero en la película no lo vi.
Esa.
El Dorado. 1966.
No, esa no.
esa es la original, ¿verdad?
Sí, ajá. No, pero hay el una animada. Ese de ahí. Y siento que esa la portada del día de hoy se parece mucho al estilo.
De ese güey.
Sí. Estaba medio sexual en las películas que veíamos de niños, ¿eh? Y no nos dábamos cuenta.
Sí.
En esta movie del Dorado hay una morra que está como en tanga.
No mames.
En esta película. Es una película
me acuerdo que la música está hecha por Hans Zimmer, no mames.
Ah, la madre. Wow, The DreamWorks, no sabía.
Sí.
Está buena. ¿Puedes pensar en películas animadas que te hayan gustado mucho?
Recientemente me empecé a meter en películas animadas japonesas y me he llevado sorpresas muy gratas. Vi El viaje de Chihiro, gran película. Wow. Vi la de Mi vecino Totoro, gran película.
Órale.
Bueno, me he empezado a clavar un poco en ese mundo. Uh-huh. Hay una que se llama Kira que también es muy buena.
Ok.
Sí, hay varias, la neta. ¿A tú qué películas de caricatura o animadas son las...?
Hay una película que nunca le dieron el crédito suficiente, pero que tenía excelente soundtrack y se llamaba Titán A.E.
¿Qué? A ver.
¿La viste?
No.
Era... Esta, por ejemplo, esta de El Dorado o El Camino del Dorado también es buena. Está muy entretenida y está chida.
Esa sí me acuerdo haberla visto. Pero ese mismo protagonista, ¿salía en otras películas o no? ¿O solamente sale ese güey?
No, no hay protagonistas.
O sea, es una serie, pero es una serie de películas.
Es una película.
Ah, ya, entonces, sí, esa sí la he visto, pero yo creí que era una serie de películas.
Esta movie que se llama Titán A.E., están mezclando animación con computadora. Y por alguna razón tiene sentido y se ve bien.
Ya. Yeah.
Y me gustó. Y tiene muy buen soundtrack. Nada más. O sea...
¿Viste la serie, la de Love, Dead and Robots?
Sí, me encanta. Me encanta.
Son cortometrajes con directores bien pesados.
¿La temporada 3?
Sí. Hay uno de David Fincher en ese cortometraje. No me acuerdo ni siquiera cuál es el de David Fincher.
¿De qué trata?
No me acuerdo cuál es el de David Fincher.
Ese está buenísimo. El de Bad Trip. Mm. Está muy bueno, Me encanta. Lo que nos gusta de Love, Dead and Robots es lo mismo que nos gusta de Black Mirror. Que no sabes lo que va a pasar al final. Eso está muy refrescante. Y de hecho, cada episodio podría ser una película completa.
Claro.
La cosa es que está muy refrescante y no le invierten lo suficiente para un largometraje porque el final no es lo que quieres que sea.
Pero es el problema que se está... Está bien interesante esto porque habla mucho de nosotros como sociedad, que nuestro arte, las especulaciones que nos está dando son terribles. Uh-huh. En los 80, si tú veías el arte futurista, generalmente las especulaciones eran como que muy bonitas. Digo, hay excepciones, obviamente, pero tú ves los supersónicos, Back to the Future, y de cierta manera es de que sí, carros que vuelan, no sé qué pedo. Uh-huh. Era como que muy bonito. Ahorita, nuestro arte, que muchas veces sirve de oráculo, nos está dando puros escenarios en donde la humanidad se acaba, distopías a la chingada.
Sí.
Y eso está de la verga.
Sabemos que eso va a pasar.
Sí.
O al menos ya estamos todos un poquito...
Bueno, esperemos que no, ¿verdad?
Estamos un poquito más apocalípticos y ojalá que esto lo único que haga sea presionar tecnología que contamine menos y tecnología que nos ayude a procesar toda la contaminación que ya está fuera.
Sí.
Ojalá que esto nada más sea un boost para que hagamos cambios y salvemos al planeta. Ojalá. O puede funcionar del otro lado. Que sí, sea nada más un oráculo y yo, eso va a pasar. Uh-huh. Y ya. Valimos madre.
Podemos valer.
Pero sí, madre. Lo que nos gusta mucho de Black Mirror y de Love, Dead and Robots y todas estas series es que no siempre gana el bueno. Sí. No siempre hay un buen final. Y hay algo que está refrescante de eso, de no saber qué va a pasar. Porque tú ves un montón de movies y los primeros 5 minutos ya sabes quién va a quedar con quién. De que, güey, ya sé lo que va a pasar.
Sí.
O sea, ya ves el trailer y ya sabes lo que va a pasar. Vi uno, mi favorito de esta tercera temporada se llamaba, creo que The Hive o La Colmena.
Sí, está cabrón ese capítulo. Ese para mí también fue el mejor.
Buenísimo.
Sí.
Sí.
Hay uno muy bueno de creo que es de la segunda temporada, que se encuentran como que una persona gigante en una bahía.
Que hablan de un humano como si fuera una ballena. Sí. Y lo que pasa con las ballenas cuando llegan al shore.
Hay varios episodios muy buenos. Y sí, digo, hay muchas series animadas que me gustan. Me gusta mucho BoJack Horseman, Rick and Morty me gustó mucho.
Ah, wow.
Midnight Gospel está bueno. Hay varias. Ahorita estoy viendo una que se llama Bucky. Me salió y dije, pues lo voy a ver. Y es un anime de artes marciales. Yo la neta lo veo en español y lo estoy escuchando y de repente escucho una voz y dije, ¿qué, güey? ¿Este vato es? Y era Alex Montiel.
No mames.
Y le mando un mensaje a Alex Montiel que no mames, reconocí tu voz, güey. Y él interpreta a un personaje que se llama Speck.
¿Te gustaría ser actor de voz para algún...? ¿No? ¿Por qué no?
Bueno, alguna vez en mi vida...
¿Crees que podría hacerlo? Claro, o sea como un rol, como sí. Una hacerla.
Ah, claro, sí.
Igual y no un papel muy grande, no Sonic y Luisito Comunica. Sí. Pero el personaje que sale por 3 minutos.
No, sí, o sea, sí me gustaría incluso hacer un papel grande en una película o en una serie, pero no dedicarme a ser actor de voz.
De voz, actor de voz. Sí. Claro, no, obviamente haces un trabajo de voz y va a venir con críticas y gente que... Yo llevo haciendo esto toda mi vida, ¿cómo se te ocurre?
Sí.
Pero, ¿qué personaje crees que podrías hacer? ¿Tu voz? Cierra los ojos, escucha tu voz.
Sí, un gato.
¿Un gato? ¿Llegas? Mira, mira, ¿qué pedo?
Sí. ¿O voz de qué me das?
Un gato, ¿no? A ver, habla, di algo, cuenta hasta 10.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es que no enfatizo mucho la voz. Podría hablar un poco más pronunciado. Pero bueno, ahí le estoy metiendo un acento. No tengo buena dicción, la neta.
¿A qué te refieres, Roger?
¿A qué te refieres, Roger? A ver, tú échate un diálogo.
No, pues
ya. Y caracoles, no me esperaba eso.
¡Recórcholis! ¿Pero qué está pasando?
Sí, tú serías el mejor actor de voz que yo, la neta.
¿Pero para qué personaje?
Tú sí podrías ser un perro. Tú podrías ser un perro.
¿Un perrito?
Un Kung Fu Panda también podría ser.
¡Wow, wow, hijo de puta!
Sí.
Podría ser un perro.
Podría ser un perro, podría ser un panda también.
Kung Fu Panda, que
tienes como la voz muy...
Es que puede ser, depende de la personalidad, ni siquiera es tanto el personaje.
Sí.
La personalidad del personaje. Porque puede ser una tortuga, pero si es una tortuga que habla mucho, que habla muy rápido, o es una tortuga que habla muy lento... O sea, depende de...
Sí, yo podría ser a lo mejor como un adolescente así medio castroso que está ahí, que nada más en su pedo.
Sí, güey, qué pedo.
Sí, que sí, mamá.
Que salgas como... Sí, ajá, sí.
Ese tipo va a estar chido. Y tú no, sí, tú totalmente. Serías alguien más como animado, ¿no? Más extrovertido.
Un caracol que rapea.
Pues eso es demasiado específico.
Sí, fuck, o sea, ajá.
Sí.
Es que puede ser cualquier... Si te pones a pensar, realmente puede ser cualquier cosa nada más. Que tu personalidad vaya con la de ese personaje.
Tú podrías ser la voz de un padre también.
¿De un padre?
O sea, no un sacerdote, de un papá. Regañando a su hijo.
¡Hijo!
Cierra la puerta. No le contestes a tu madre.
Esto hasta la madre de tus mamadas. Sí.
Pero bueno. Pues bueno, invitamos a la gente que comente que en qué voz nos ponen, qué personaje nos ponen.
Uh-huh.
Y nada, que algo más que quieras platicar, güey, con eso cerramos el capítulo.
Nada, igual y que comenten contra quién deberíamos de boxear.
¿Contra quién deberíamos de boxear o no? La neta, siento yo que no saldría muy bien librado boxeando.
¿Tú?
Tú creo que tampoco, la neta.
No, sí, obviamente al Chile, no. Al Chile, obviamente no, pero tampoco no es chistoso hablar de esto. O sea, sí, obviamente. Sí. La raza, híjole, güey, la raza de esos no entiende.
Pero bueno, saludos a todos, amor y paz a todos. No queremos pelear con nadie.
Se viene un segundo semestre muy bueno.
Al menos que ellos quieran.
Muy bueno. Se viene un segundo semestre muy bueno. Estamos exactamente a la mitad del año. Ya viene el segundo semestre del año.
Nos vamos a tomar una pequeña pausa de una semana. La siguiente semana va a estar aquí en Monterrey. Okay. No vamos a grabar episodio de
cosas. Acabó este podcast, a la chingada.
Se acabó.
Nos vamos a estar dando largas. Vamos a estar diciendo, güey, la próxima... Luego vemos, ahí vemos y ya. ¿Te gustaría tener un último episodio o nada más dejar de hacerlo?
No, sí me gustaría tener un último episodio.
Un último episodio.
Sí. No, no se me hace chido nada más dejar de hacerlo. O sea, si nada más dejan... Podría pasar, digo, si algo pasa.
Es que pasa, ¿no? Tuviste... Sí. Yo sé que has hecho otros proyectos.
Sí.
¿Has tenido un último episodio de esos otros proyectos?
No, pero nunca he hecho un proyecto tan largo. O sea, tuve un podcast con Farid que fueron 8 capítulos,
yeah.
Que ahí no me sentía comprometido a hacer el último capítulo.
Yeah.
Nada más fue de que nada, pues no hay que... O sea, no es más, ni siquiera sé por qué acabó.
Un último... Ajá, ya estamos hablando del último.
Es más, episodio. No ha acabado el podcast, entonces sigue
por, existiendo.
Ajá, sigue existiendo.
De hecho, deberías de subir el episodio, lo que grabas con Farid, al podcast.
No, porque ya no quiero tener más podcast, la neta. O sea, sí... Me gusta este formato porque es distinto a creativo y encuentro las diferencias porque hablamos de temas mucho más recientes.
Aquí hablamos de cosas.
Que en su momento no era así. O sea, esto lo cambiamos con la marcha, sí, del tiempo. Sí. Lo hicimos más actual, lo cual complementa mucho mi podcast creativo, que es más de, pues, de cosas que a lo mejor más de creatividad, de procesos en general.
Y del invitado.
Entonces, sí podría. De hecho, voy a sacar un proyecto. No es un podcast, pero voy a sacar un proyecto próximamente que ya me aventé varios. Pero, pero sumar más proyectos es difícil porque creativo se abarca mucho de estilos de capítulos que me gustaría abarcar.
Ok.
Sin meter un podcast nuevo sería un pedo.
Sí, es un pedo.
Y aparte nada más hay 3 slots. Y el de sábado es de cosas. Y son 2 de creativo.
Straight up.
Sí. ¿Tú has pensado en hacer otro formato aparte del cosas y de tus videos de noticias?
No, pero tengo en la mira productos y servicios. Tengo otras cosas que quiero hacer. No necesariamente entretenimiento, pero otras cosas que podrían llegar a complementar que estén muy divertidas y muy interesantes.
Yeah.
No tanto más contenido. O sea, creo que con las piezas de contenido que saco ahorita estoy bastante lleno.
Sí, es
suficiente. Tengo mi plato lleno.
Sí.
Pero, hey, nunca sabes. El mundo da muchas vueltas.
Pero bueno, con eso terminamos el episodio de cosas. Denle
el último episodio.
En YouTube, no es el último episodio. Solamente va a ser un break de una semana. Y a toda la gente que escuchó, yo les agradecemos. Síganos en Spotify, síganos en YouTube, en Twitter, en Instagram. Bueno, en Twitter tú ya no tuiteas, ¿verdad?
No.
Sí, yo solamente mi bot tuitea.
Twitter está muerto. ¿Y tú tampoco tuiteas,
no? No está muerto, no. Yo sí tuiteo. O sea, mi bot tuitea. Tenemos tweets que salen cada vez que sacamos capítulo, etcétera, yeah, etcétera, etcétera. Pero bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Fuerte abrazo a todos. Que estén bien. Sobres. Bye.
Chao.